El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, iniciamos este nuestro programa Semilla de Esperanza, invitándolos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor.
El pasaje evangélico continúa la lectura del capítulo sexto del Evangelio de San Juan. El elemento nuevo es que al discurso sobre el pan, Jesús añade el del vino. A la imagen del alimento, de la bebida, el don de su carne y el de su sangre. El simbolismo eucarístico alcanza su culmen y su totalidad. Dijimos la semana pasada que para entender la Eucaristía es esencial partir de dos signos elegidos por Jesús. El pan es signo de alimento, de comunión entre quienes lo comen juntos. A través de él llega al altar y es santificado todo el trabajo humano. Planteándonos la misma pregunta para la sangre: ¿qué significa y qué evoca para nosotros la palabra sangre? Evoca en primer lugar todo el sufrimiento que existe en el mundo. Sí, por lo tanto, en el signo del pan llega al altar el trabajo del hombre, en el signo del vino llega ahí también todo el dolor humano. Llega para ser santificado y recibir un sentido de una esperanza de rescate gracias a la sangre del Cordero inmolado, a la que está unido como las gotas de agua mezcladas con el vino en el cáliz.
Pero, ¿por qué para significar su sangre Jesús eligió precisamente el vino? ¿Solo por la afinidad del color? ¿Qué representa el vino para los hombres? Y la respuesta es que el vino representa la alegría, la fiesta. No representa tanto la utilidad como el pan, cuanto el deleite. No está hecho solo para beber, sino también para brindar. Jesús multiplica los panes por la necesidad de la gente, pero en Caná multiplica el vino para la alegría de los comensales. La Escritura dice que el vino recrea el corazón del hombre y el pan sostiene su vigor. El Salmo 104, versículo 15. Si Jesús hubiera elegido para la Eucaristía pan y agua, habría indicado solo la santificación del sufrimiento. Pan y agua son de hecho sinónimos de ayuno, de austeridad y de penitencia. Al elegir pan y vino, quiso indicar también la santificación de la alegría. Qué bello sería si aprendiéramos a vivir también los gozos de la vida eucarísticamente, esto es, en acción de gracias a Dios. La presencia y la mirada de Dios no ofuscan nuestras alegrías honestas, al contrario, las dilatan. Pero el vino, además de alegría, evoca también un problema grave. En la segunda lectura escuchamos esta advertencia del apóstol: no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Sugiere combatir la ebriedad del vino con la sobreembriaguez del Espíritu, una embriaguez con otra. Actualmente existen muchas iniciativas de recuperación entre las personas con problemas de alcoholismo. Procuran emplear todos los medios sugeridos por la ciencia y la psicología. No se puede sino alentarlas y sostenerlas, pero quien cree no debería descuidar también los medios espirituales, que son la oración, los sacramentos y la palabra de Dios. En la obra El peregrino ruso se lee una historia cierta. Un soldado esclavo del alcohol y amenazado con ser licenciado fue a un santo monje a preguntarle qué debía hacer para vencer su vicio. Este le ordenó que leyera cada noche, antes de acostarse, un capítulo del Evangelio. Él consiguió un Evangelio y comenzó a hacerlo con diligencia, pero al poco volvió desolado al monje a decirle: «Padre, soy demasiado ignorante y no entiendo nada de lo que leo. Deme otra cosa para hacer». Le respondió: «Sigue solamente leyendo. Tú no entiendes, pero los demonios entienden y tiemblan». Así lo hizo aquel y fue liberado de su vicio. ¿Por qué no intentarlo?
En ese mismo sentido, sabemos, estimados oyentes, que casi todas las religiones de la tierra tienen entre sus elementos más valiosos el banquete ritual, donde el hombre comparte su ser, sus inquietudes, sus miedos y sus temores, recurriendo a la divinidad en busca de solución para su problema existencial y para los problemas de cada día. Eso lo sabía Jesús. Conocía el deseo del hombre de entrar en contacto con la divinidad, pues el corazón del hombre tiene dimensiones infinitas que solo pueden ser llenadas con infinito. Pero hay una diferencia muy marcada entre las otras religiones y el mensaje de Cristo. Sabemos por el mismo Cristo que en el banquete de los cristianos, que es un verdadero banquete, el banquete eucarístico, no es el hombre el que toma la iniciativa, sino Dios mismo, que bajando del cielo, donde los hombres se empeñan en mantenerlo, lo más lejos que se pueda, para que no estorbe sus planes, viene para convertirse en comida, en banquete, en fortaleza y en robustecimiento para el difícil camino que el hombre tiene que recorrer a lo largo de la vida. Cristo viene a dar cumplimiento a ese deseo de la madre de hacerse una sola cosa con el hijo que llevó en su entraña y que no cesa de decirle al oído con todas las fuerzas: «Hijo, te quiero tanto, que te quiero comer a besos». Claro que el niño aprende bien la lección, pues cuando llega a la adolescencia va con la novia y vuelve a decirle, aunque yo dudaría de su sinceridad: «Te quiero tanto, que te quiero comer a besos, aunque le haga la lucha.
Cristo es entonces el verdadero banquete que el Padre, el buen Padre Dios, quiere para sus hijos, el banquete que da la vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, dice Jesús. Entre la reverencia y el temor que nos inspira normalmente la divinidad, Cristo se decide por el amor y la confianza de los suyos en la misericordia de su Padre que lo envía y lo envía para quedarse para siempre entre ellos. Entrar en comunión con Cristo, comer, beber, como lo recomendaba Cristo, en alusión a su muerte en la cruz y a su resurrección, es tratar en comunión, es entrar en comunión con el buen Padre Dios que se complace en la paz y en la vida de sus hijos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo para él, así también el que come vivirá por mí. Si quieres entonces una vida plena, un encuentro con tus hermanos y hermanas y un contacto y un encuentro con Dios vivo, apres tu corazón y prepárate, porque el domingo Cristo estará a la puerta, te invitará a entrar, te sentará a su mesa y Él mismo te servirá y se te dará en alimento para que tú te hagas una sola cosa con Él. El que come de este pan vivirá para siempre.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta sección de nuestro tema del día, hoy la queremos dedicar a hablar de un tema que es de gran valor humano y también espiritual, para no perder el optimismo y las ganas de vivir. Se trata de hablar de la alegría cristiana. Y comencemos por decir que experimentar alegría constituye un desafío para las personas en la sociedad moderna. En un mundo lacerado por profundas divisiones y rupturas, donde miles de rostros sombríos son elocuente testimonio de la profunda desesperanza y de la tristeza por la cual atraviesan hombres y mujeres de hoy. Y la gran pregunta, ¿existe todavía un lugar para la alegría? La alegría ciertamente es una necesidad fundamental del ser humano. El anhelo de experimentar la alegría está tan arraigado en el corazón del hombre como la búsqueda de sentido a la propia existencia. La misma experiencia cotidiana así nos lo demuestra. Es por ello que tantos buscan infructuosamente esta alegría en las múltiples ofertas de la cultura de muerte. El consumismo, la búsqueda desordenada del placer por el placer, los lujos, las riquezas, el confort, la ambición de poder, el hedonismo, etc., son tan solo algunos signos de lo que el mundo nos ofrece como sucedáneos a nuestra necesidad de verdadera alegría. Sin embargo, es igualmente evidente que la degradación de estas propuestas es proporcional al vacío y a la frustración que dejan en el hombre las alegrías que defraudan y engañan. Y no puede ser de otra manera, pues la falsa alegría que ofrece la anticultura está fundada en aspiraciones de poder, de tener, de poseer, de placer, las cuales alienan más y más al ser humano de lo profundo de sí mismo y del recto sentido de sus dinamismos fundamentales y por lo tanto de su realización personal. De ahí que la alegría intramundana sea vacía, superficial, transitoria, incapaz de colmar de verdadero gozo el corazón humano.
La alegría, estimados oyentes, es signo del cristiano. La vida cristiana y la alegría son dos realidades íntimamente unidas. La alegría cristiana nace de la opción fundamental por el Señor Jesús. Es fruto de una experiencia de fe en Él y de comunión con aquel que es camino, verdad y vida. Juan 14:6. Que muestra cuál es el sentido de mi vida en el mundo, la grandeza de mi destino. El Evangelio es ante todo un mensaje de alegría, pues se trata de una buena noticia. Estamos invitados a vivir el amor y es posible vivirlo aquí y ahora por el Señor Jesús, que nos amó primero. El Hijo de Santa María nos muestra el verdadero significado y alcance del amor y nos invita a vivirlo. La auténtica alegría es un primer efecto del amor. Y este amor, el mismo amor de Cristo, ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos dice Romanos 5:5. Por eso afirma San Pablo que el fruto del Espíritu es la alegría. Gálatas 5:22. La alegría es signo presente de la existencia cristiana. Nuestra alegría testimonia la profundidad de nuestro compromiso con el plan divino. Quien vive su fe con tristeza y abatimiento no ha comprendido el núcleo del mensaje del Señor Jesús.
En la Anunciación, Encarnación, el ángel invita a María a vivir la alegría mesiánica. Alégrate, llena de gracia. María se llena de gozo en el Señor, pues el Mesías nacerá de ella por obra del Espíritu Santo. El cántico del Magnificat es una hermosa expresión de alegría, humilde, limpia, transparente, profunda. María exulta de gozo en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí grandes maravillas. Nos lo recuerda Lucas 1:47. Cuando María y José presentan al niño en el templo, tanto el anciano Simeón como Ana se gozan en el Espíritu ante la presencia del Reconciliador. Lucas 2, capítulo 2, versículo 29. El Señor Jesús llama felices a los discípulos porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Es decir, porque ellos han acogido la buena nueva, porque están abiertos al mensaje del Señor. En el momento de la transfiguración, ese encuentro íntimo con el Señor mueve a Pedro a exclamar: Señor, qué bueno es estar aquí. Solo el Señor Jesús puede ofrecer la alegría que nadie nos podrá arrebatar. Juan capítulo 16, versículo 22.
Ahora, queridos oyentes, hablemos un poco la relación que tiene la alegría y el dolor. El horizonte de la vida cristiana no está exento de pruebas y dificultades, de incomprensiones y rechazo, de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, en medio de las pruebas y el dolor, el creyente sabe conservar el dinamismo de la alegría, pues ella es algo más que un sentimiento pasajero, es un estado permanente del espíritu que nace de la fe y del compromiso con el Señor Jesús. San Pablo nos enseña que el cristiano se hace fiel seguidor del Maestro, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Nos lo dice la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Esta enseñanza la testimonia el apóstol de gentes con su propia actitud ante la vida. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sufrir para el cristiano no es, pues, motivo de abrumadora tristeza, sino que la experiencia pierde su ácida mordiente al estar unida al Señor Jesús. alegraos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Primera de Pedro 4:13. Por eso los apóstoles, cuando fueron perseguidos y encarcelados, marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo cada día en el templo y por las casas, como lo testifica Hechos de los Apóstoles 5:41.
Debemos recordar, estimados oyentes, que también nosotros somos apóstoles de la alegría. Todos estamos llamados al apostolado, es decir, al anuncio del Evangelio en primera persona, según nuestras capacidades y posibilidades. Como ya hemos visto, el Evangelio es un mensaje de alegría. El mismo Señor Jesús es el Evangelio, la noticia feliz que colma nuestra existencia. Por eso y por todo esto, que nuestra acción apostólica debe estar informada por la alegría. Un anuncio apagado, triste, sin vida ni entusiasmo, desvirtúa la esencia del mensaje cristiano. Todo nuestro apostolado debe brotar de la alegría profunda que nace del corazón convertido y entregado al servicio del Señor y su plan de reconciliación. San Pablo nos invita a ser apóstoles a tiempo y a destiempo, 2 Timoteo 4:2. De ahí que nuestra cotidianidad también es ocasión de testimoniar la grandeza y la plenitud de la vocación cristiana, viviendo la alegría en todas las esferas de nuestra vida. Nos convertimos en verdaderas antorchas vivas capaces de llevar la luz de la esperanza a un mundo enfermo y agonizante por falta de la verdadera luz. Cuando María visita a Isabel, lo hace movida por el amor y el servicio. Un acto para ella trabajoso como viajar lejos para ayudar a su parienta encinta, se convierte en un magnífico testimonio de alegría cristiana. Isabel experimenta de tal modo la alegría que ve en María y percibe la magnitud de la presencia de aquella que es portadora de vida, que se ve impulsada por el Espíritu a llamarla feliz porque ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor.
Hoy ya no es tan fácil encontrar la alegría. De hecho, se ha vuelto más bien excepcional. Todo el mundo suele ser áspero, impaciente, a veces duro, y no nos extraña conocer a gente con amarguras y rostros disgustados. Hoy le cuesta a muchas personas regalar una sonrisa. Esa especie de persona con desesperación que se ve en la calle se ha convertido en algo muy habitual. Tal vez hoy más que nunca apreciamos la alegría como una característica de las personas santas. Muchas personas veían perplejas a la Madre Teresa de Calcuta con su sonrisa y alegría que salían del alma mientras dedicaba sus cuidados a los menesterosos y enfermos que todo el mundo rechazaba. Como nos dice el Santo Padre Juan Pablo II, la alegría cristiana es una realidad que no se describe fácilmente porque es espiritual y también forma parte del misterio. Quien verdaderamente cree en Jesús, que el Verbo encarnado, el Redentor del hombre, no puede menos de experimentar en lo íntimo un sentido de alegría inmensa que es consuelo, paz, que es abandono, que es resignación y gozo. No apaguéis esta alegría que nace de la fe en Cristo crucificado y resucitado. Testimoniad vuestra alegría. Habituaos a gozar de estas alegrías.
Terminamos esta reflexión tan, tan maravillosa diciendo, queridos oyentes, que la tristeza solo cabe en quien ha perdido la esperanza, en quien ha sido abandonado. Dios nunca nos abandona. Y estar en comunión con Él en el cielo es una promesa que debe alegrarnos permanentemente. El apostolado de la alegría es convincente porque es un testimonio directo de quien se ha olvidado de sus propios problemas para preocuparse por los demás y muy especialmente por haber puesto su corazón en Dios. Como católicos, podemos ser atacados de muchas maneras por nuestra veneración a la Virgen, por el crucifijo que podemos llevar en el pecho, entre otras muchas otras cosas. Pero algo que nunca nadie puede atacar, una espada cuyo filo es suave, pero ante la cual no hay escudo, es la alegría. Nadie puede reclamarnos el que seamos alegres. Nadie nos dirá incongruente si fuimos amables y sonreímos con el pobre hombre que pide dinero en las calles. Nadie nos reclamará por pasar una tarde en un hospital llevándole alegría a los enfermos. La alegría es propia de los enamorados. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
En esta nuestra sección de Acontecer Eclesial, resaltamos el hecho de que el secretario del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Jean Lefrit, recordó que las personas divorciadas y vueltas a casar deben participar de la Santa Misa y participar en la comunión solamente de manera espiritual. La Congregación de la Doctrina para la Fe expresó en su carta a todos los obispos del mundo de octubre que una persona divorciada vuelta a casar no puede participar de la comunión porque el matrimonio es la imagen de la relación entre Cristo y su Iglesia. En ese aspecto, la Iglesia explica que los divorciados vueltos a casar sin un decreto de nulidad para el primer matrimonio se encuentran en una relación de irregularidad que no les permite arrepentirse honestamente para recibir la absolución de sus pecados y, por consiguiente, recibir la Santa Comunión. Es una muestra de que la Iglesia, a pesar de todo, debe acompañar a todos sus fieles en su proceso espiritual y para esto pues brinda estas maneras de acercarse a Dios en esa comunión espiritual que deben hacer estas personas que viven esta situación específica.
Y así hemos llegado al final de este programa, Semilla de Esperanza. Los invitamos a compartir con nosotros esta oración. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.